Pues volvemos a grabar. Parece que se había interrumpido la grabación. Vosotros no habéis sentido interrupción alguna, ¿no? ¿Será un complot aristocrático o teológico o teocéntrico? Estábamos hablando de cómo de Mesir planteaba esta especie de Bert, seguramente esta especie de tríada, de conjunto de tres diosecillos, que obviamente representaban tres hegemonías posibles que, según Dimesil, estaban en cualquier sociedad de toda la gama indoeuropea, de toda la tradición indoeuropea, que eran, recordad, el sacerdote, el guerrero y el labrador, el ganadero, la personilla que se gana la vida con sus manos, ¿no? Y lo que estábamos viendo es cómo esta tercera decantación, esta tercera posibilidad de construcción de una figura humana digna, de un héroe, pues prácticamente no toma peso, no toma relevancia hasta la aparición de, bueno, con el Renacimiento y el Barroco, de las sociedades que van rompiendo los límites feudales, se van emancipando, llegando hasta la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en fin, todo esto. Que eso no supone la desaparición, ni mucho menos, de lo teológico ni de lo guerrero, ¿no? Lo militar, como es notorio, en nuestra sociedad sigue teniendo un peso brutal, y lo teológico, pues seguramente también. No tanto como en otras culturas, pero ahí está. Bueno, en cualquier caso, ahí tendríamos tres posibilidades, tres grandes polaridades que organizarían el hecho de que haya héroes, ¿no? Y si os fijáis, este mismo desplazamiento, este mismo cambio de los equilibrios entre lo que supone ser una persona humana digna y potente, se ve muy claramente en las poéticas artísticas, en la producción de arte. Porque evidentemente ha habido la Ilíada, la gran obra literaria, la gran obra épica de la sociedad griega, es una obra dedicada a la heroicidad, a la polaridad humana, a la dimensión humana del guerrero, evidentemente, ¿no? La Biblia lo es, a su vez, en un sentido teológico, y seguramente buena parte de la producción artística medieval, en fin, toda esta está claramente marcada por la heroicidad de lo teológico. Y fijaros que será la pintura flamenca, en el 16, en el 17, en la pintura inglesa, ahí hablaríamos de paisajes que había salido también mencionado antes, cuando empiecen a aparecer temas, cuando empiecen a aparecer representaciones que ya no son ni héroes mitológicos, ni escenas de la pasión y muerte de Cristo, la historia sagrada, ni siquiera grandes guerreros, generales, militares, etcétera, de los tiempos presentes en cada momento, sino que son escenas cotidianas de la vida diaria de personillas, a las que se retrata en su casa, con sus criaturillas, en su jardín, en fin. Esto es la aparición, esto de alguna manera nos lleva claramente a la aparición de ese tercer modelo de héroe, de esa tercera polaridad, que sin duda llevaría asociados unos determinados valores. O la preeminencia de uno, de lo que seguramente Hartmann llamaría la anchura de la mirada para el valor. Yo no sé si hemos hablado en otras clases de esto de la mirada para el valor, pero seguramente sería de pertenencia. Bueno, me estáis siguiendo más o menos, ¿no? Con lo de la trifuncionalidad. Bien. Vale. Plantearme vuestro papel aquí como con el usuarios conectados es irme mirada para el valor, no para el dolor. No está mal lo del dolor. No, es mirada para el valor. Como sabéis, Hartmann, y aquí vamos aquilatando esto de los valores, lo que viene a sostener. La aparición de lo político. ¿Es la aparición de lo político en el arte el tercer modelo? Mira, están aquí mis chicos. Perdonad, que acaban de llegar mis niños. La aparición de lo político. Es la aparición de lo político como es la aparición también de lo cotidiano, es la aparición de lo anecdótico. O sea, es la aparición de todas las dimensiones de la vida que son inherentes a este tercer estado, a estas personillas que habitan el mundo y que hasta ahora, insisto que quizá la comparación con claro, con las mujeres es una gran cuestión. Claro que ha habido mujeres en toda la historia, pero durante muchos periodos son completamente invisibles. Pues bien, en este momento, claro que ha habido labradores y ganaderos y personas que trabajan durante toda la historia, pero han sido invisibles, por ejemplo, para el arte. Y en cambio aquí empiezan a aparecer. Obviamente la preocupación por la organización política de la sociedad empieza a tener repercusión en el arte. Hernández 136 lo acaba de decir muy bien, pero no solamente ella, sino tantas otras dimensiones, ¿vale? Vale. Entonces, esto supone la erupción de una serie de valores, de una serie de posibilidades del ser humano que de nuevo a su vez son potenciadas y son puestas en primera fila como fundamentalmente importantes. La manera en la que nos organizamos para actuar siempre toma la forma de esto que Hartman llama la mirada para el valor. Que puede ser el dolor, pero no lo es. La mirada para el valor. Hola, hijos, ¿qué tal? Bueno, estoy en una clase. Cierra la puerta y ponte de puntos. ¿Por qué es una mirada para el valor? Porque nunca se arma a partir de un único valor, sino es siempre una composición. Es siempre una mezcla de valores que se equilibra a sí misma, que se estructura y que nos permite abordar el mundo de una determinada manera, con una determinada potencia. ¿Vale? ¿Entendéis bien este concepto de la mirada para el valor? Anda, Roger, que tengo que trabajar. Regular, más agradables. Lo explico muy rápido. Con mi niño entrando, estoy despistado. Lo explico con mucha más calma, no os preocupéis. Sin problema, otra vez. A ver, vamos a ello. Esto tenéis que conectarlo con lo que os he explicado antes sobre la consistencia de los valores. Los valores no son, os explico tal como lo plantea Hartman, ¿vale? Luego lo podemos discutir con más autores si queréis. Los valores no son inventos, no son cosas que podamos improvisar, sino que fundamentalmente cuando hablamos de valores como lealtad, nobleza, plenitud, pureza, bondad, los valores son posibilidades fundamentales. Yo le llamo decantaciones porque es como sitios hacia los que acabamos cayendo los seres humanos en el proceso de vivir nuestra vida. Dada una vida cualquiera, una persona cualquiera, a lo largo de esa vida irá cayendo, es como una canica que fuera moviéndose y fuera cayendo en agujerillos que haya, ¿no? Irá cayendo en un agujerillo o en otro, se irá decantando, por eso digo decantaciones, e irá como otorgando sentido a sus acciones y organizando sus acciones en función de algunos agujerillos, de algunas posibilidades, de algunos polos magnéticos, es decir, que lo atraen especialmente, hacia los cuales sí o sí irá cayendo hacia uno o hacia otro. Por ejemplo, Hartman pone que dada un determinado momento de tu vida o te decantas hacia la plenitud y pruebas todo y vives todo y pruebas todas las drogas y tienes todos los tipos de sexo posibles, te decantas hacia la plenitud o te decantas hacia la pureza. O te vuelves promiscuo o te mezclas. O te reservas. Estaba siendo promiscuo en ambos sentidos. O te vuelves promiscuo o te reservas. Y entonces te vas cayendo para un lado o para otro. Según te decantes hacia una parte o hacia otra, estarás en un lado o hacia otro. Asimismo, Hartman contrapone, por ejemplo, la bondad con la nobleza. La persona buena, entendemos que es aquella persona cuyo quehacer no hace daño a nadie, es bien recibido por la mayor parte de sus vecinos y tal, y es una buena persona, ¿verdad? Mientras que el noble, pensad en Alejandro Magno, pensad en Aquiles o cualquiera de estos, es un tipo que puede hacer daño, que puede provocar dolor, pero que a su vez, en ese proceso, llega a sitios a los que la buena persona jamás llegará, ¿vale? Son dos dimensiones diferentes y por tanto también te decantas. Pues bien, en esto que os decía de la mirada para el valor, se trata de que dados esos valores que no son improvisables, que no son inventables, sino que están ahí y van a seguir estando, aunque nadie los vea, porque son decantaciones, son destilaciones de la amplia experiencia humana, decía Morawski, filósofo polaco, destilaciones de la amplia experiencia humana, dados esos valores, la manera en la que los vivimos las personas reales es siempre haciendo una composición entre ellos. Es decir, cogiendo uno de acá, otro de acá, un porcentaje de plenitud, un porcentaje de nobleza, mezclándolos, agitándolos y viviendo según ellos. Pues bien, un héroe o una obra de arte es siempre, de alguna manera, la concreción de una mirada para el valor. Nos plantea una fórmula, una proporción de una mirada para el valor. Por eso los antiguos, con mucha razón, entendían que la belleza era una cuestión de proporción. ¿Por qué? ¿Una proporción de qué? Pues una proporción precisamente de diferentes componentes, de diferentes valores que se mostraban bien tramados. ¿Vale? ¿Entendéis esta relación de la mirada para el valor con la belleza? Sé que estoy yendo un poco rápido. Mucho mejor ahora. Vale, vale, vale. No hay nada como explicar las cosas. Es que esto se explica uno y ya está. Bien, de acuerdo. Los valores son potencia, entendido mal. Entonces, ¿forman parte de la esencia del ser humano como especie? Muy bien, Frías. Muy buena pregunta. Sí, forman parte de la esencia del ser humano como especie, pero con una distinción fundamental. Y es que la ontología, es decir, la teoría del ser con la que nos manejamos aquí, no es una teoría de sustancias, ¿vale? Lo que hay, recordad que para Hartmann, para Lukács, para parte del pensamiento contemporáneo, lo que hay no son sustancias invariables, predefinidas y tal, un poco en el sentido en que Aristóteles recupera de Platón. No son esas sustancias acabadas. Cuando hablamos del ser, de la naturaleza humana, de la especie humana, no es algo predefinido. ¿Quién narices ha definido qué somos los seres humanos y los ha acotado? No, no, no es eso. Lo que hay son siempre, lo que Hartmann llama, complejos. Son siempre conflictos. Y ahí vamos a la noción de paisaje que antes preguntabais. Un paisaje, como sabéis y hemos dicho alguna vez, es siempre una matriz de conflictos posibles, un conjunto de conflictos posibles. Pues bien, lo que hay son conflictos. Los valores forman parte de ese conflicto, de ese follón que llamamos naturaleza humana. Lo que los humanos somos es un campo de batalla, es un campo de tensiones. Y las tensiones que nos definen como seres humanos son precisamente, las polaridades de esas tensiones son precisamente los valores. Podemos ser así de nobles y así de mezquinos. Podemos ser así de plenos y así de indolentes, ¿verdad? El campo que existe entre esos extremos, entre esos óptimos modales, es precisamente lo que sería la naturaleza humana, la especie humana. Pero no entendida, insisto, como algo invariable o como algo estático, como algo predefinido, sino entendida como campo de batalla, como conflictualidad. ¿Vale? ¿Se pilla? Luego, también es problemático decir que los valores sean potencias, ¿eh? Los valores son valencias. Los valores son cosas que valen. Ahí es una definición redundante, ¿vale? Sí, lo del paisaje lo he hecho muy rápido. Te lo vuelvo a plantear. De hecho, la noción de paisaje merecería una clase específica, ¿eh? Pero vamos. La noción de paisaje en inglés, landscape, como sabéis, es siempre bueno ver de dónde vienen las palabras. Landscape en inglés viene de Landschaften, que es una palabra alemana o holandesa antes, que significa construcción de la tierra. El paisaje literalmente es la construcción de lo que hay. Igual que la misma palabra paisaje, que tiene que ver con paisano, con país, y paisano, paisan en francés, sigue siendo campesino. Es decir, el paisaje es siempre el resultado, de nuevo, de un conflicto. Es el resultado de un proceso abierto y plural de construcción. El paisaje no es algo, o sea, no lo encontramos, sales a la calle y lo ves, pero eso que ves si sales a la calle aquí en Madrid o en Villarreal local es ya el resultado de un conflicto. Es ya el resultado y a su vez es el resultado de un conflicto de diferentes agentes operando y a su vez permite que otros conflictos se den o los excluye definitivamente. Eso en el libro de los vaqueros está analizado con mucha más calma. Pues vamos a verlo así un poco rápido porque no voy a meternos en ello y si acaso hacemos una clase sobre paisaje. ¿Vale? Pero a donde quería llegar con ello es a que de la misma manera que una obra de arte o que un héroe es de suyo un complejo, es una mirada para el valor, es una mezcla conflictual de elementos ahí, ¿vale? En un paisaje también se dan. ¿Vale? A ver, Fernández dice, entonces lo negativo que también nos define es o no un valor. ¿Qué es lo negativo que también nos define? ¿A qué te refieres? ¿Los disvalores? ¿La mezquindad? ¿La maldad? ¿La estupidez? ¿Te refieres a eso, Fernández? ¿Cuánto está? Voy a asumir por eso. Sí, bueno, la noción de disvalor o de carencia o claro, un valor es algo positivo en el sentido en que supone un cierto logro, por así decir. Lo que tenemos que ver, y es lo que es grandiosa la ética de Harman en ese sentido, es que jamás se da la situación ética de tener que elegir. Claro, eso es también un poco la teoría socrática de la ética. Jamás se da la situación de tener que elegir tal cual entre un valor limpiamente y un disvalor. Es decir, ¿soy bueno o soy malo? No. Lo que sucede, bueno, esto realmente tendría su cola, ¿no? Y merece la pena ser explicado con detalle. En la ética de Harman, tal como se plantea, es simplemente que aquello que tenemos que optar es siempre entre diferentes valores, ¿vale? O sea, yo puedo optar por ser un buen profesor y atenderos a vosotros ahora y darle una clase de hora y media, o un buen padre y atender a Roger, que acaba de llegar, y hacerle la cena, ¿vale? O a su vez, puedo querer ser un buen investigador o un buen amante o un buen golfo. Tengo que optar, ¿verdad? Tengo que optar siempre entre diferentes valores. Y esa opción entre diferentes valores es precisamente lo que define mi mirada para el valor. La mirada para el valor, que conocemos como Jordi, en este caso yo me he puesto como ejemplo, es la concreta proporción, el concreto equilibrio de diferentes posibilidades vitales que yo estructuro y según el cual me organizo, ¿vale? Por eso voy a dar la clase de media hora para atenderos a vosotros hasta esa proporción y luego hacer la cena a mi hijo y luego seguramente trabajar un rato y escribir. Esa concreta composición es mi mirada para el valor. El dominio de la naturaleza. Efectivamente, el dominio de la naturaleza no aparece como un proyecto malvado que dice voy a dominar el mundo. No, aparece siempre como tiene a su vez al menos una lectura en términos de un valor claramente positivo. Dominar el mundo significa no estar sometido a las inclemencias del tiempo, a los ataques de las fieras, a el hecho de que haya sequías o haya periodos catastróficos. Entonces, dominar el mundo, dominar la naturaleza, es un gran valor en la medida en que nos aporta seguridad, en que nos permite vivir una vida mucho más conciliada, etcétera. Ahí tenemos una gran apuesta axiológica. Otra cosa es que en esa mirada para el valor nos olvidemos de otros valores que deberíamos incluir y que tendrían que ver con el respeto a los ciclos naturales, con el respeto con la austeridad, que no debería, una vez superamos la inseguridad crítica que nos puede hacer morir de hambre, como en el siglo XIX todavía morían millones de personas de hambre en Europa, en Irlanda, ni más lejos, pues una vez superamos esa inseguridad, pues a lo mejor deberíamos asumir que deben haber otras cosas, otros componentes en nuestra unidad para el valor. A ver, que tenéis muchas preguntas. Efectivamente, muy bien, López. Esas proporciones son lo que crean la tensión en las obras de arte. Y la tensión en las obras de arte, en los héroes o en nosotros mismos, la tensión es precisamente la medida de la vida que tenemos. Tanta vida tenemos, cuanta polaridad, cuanta tensión hay en nuestros planteamientos. En cuanto nos despolarizamos, como dice Lupasco, el que hablaré de un día de estos, ¿puedes abrir, Roger, la puerta, por favor? Disculpa. En cuanto nos despolarizamos, en cuanto nos destensionamos, por así decir, dejamos de estar propiamente vivos. Nos convertimos en una especie de, bueno, de caricaturas, ¿verdad? La mezcla de proporciones, más bien la proporción determinada es la mirada para el valor, ¿verdad? La mirada para el valor es la mezcla de valores en la cual los metemos y vemos unos, vemos otros. Porque un valor, dice Harman, en la medida en que lo ves, lo tienes que cumplir, te tienes que ceñir a él. Fernández no termina de verlo bien, pues parece que siempre está hablando en un mar de indiferencia, en el que parece que nada hay, claro, madre de Dios, Fernández, esto no lo tienes que aclarar mejor. Por contestar a Esther 3, en Esther 3, ¿dónde metemos a los malos? Los malos, igual que el mal arte, el arte malo, ¿verdad? Nadie hace un cuadro o una obra de teatro mala a sabiendas, hombre, la puede hacer de coña, ¿no? Como La venganza de los Mendo o algo así, pero nadie la hace mala queriendo hacerla mala. La hipótesis de Sócrates es que nadie de hecho hace el mal queriendo ser malo, sino que lo que tiene es una percepción, Sócrates diría estúpida o ignorante, de cuáles son los valores que son relevantes en un determinado momento. ¿Cuándo puedo aparecer yo como malo, por ejemplo? Bueno, esto es una gran cuestión ética, ¿eh? No vamos a meternos en muchos berenjenales ahora. ¿Cuándo yo puedo aparecer como malo? Pues cuando en mi composición, en mi mirada para el valor, no incluyo valores que deberían ser fundamentales. Por ejemplo, en términos ecológicos, no incluir... Alguien puede pensar, una generación futura puede pensar que nuestra generación ha sido malvada porque ha destruido la capa de ozono o el equilibrio climático o los bosques de lluvia. Según Sócrates, ahí más que malos somos estúpidos, clarísimamente estúpidos, porque estamos segando la hierba debajo de nuestros propios pies. Estamos haciéndonos la vida imposible a nosotros mismos y a nuestros descendientes, ciertamente, pero a nosotros mismos. ¿Vale? Disculpa. No obstante, nos hemos metido en un berenjenal de mucho cuidado con el tema de los valores y la ética, que me encanta. Nunca sabemos si una acción es buena o mala. Todo parece depender del juego de tensiones. Efectivamente, Hernández, es que esa es la bendición y la maldición del hecho de que seamos criaturas con una capacidad moral. No podemos saber si aquello que decidimos es un bien absoluto o un mal absoluto. Es una apuesta siempre. No tenemos otra cosa. Pero eso no es un mar de indiferencia. Eso es estar vivos en términos éticos. Ojalá tuviéramos un manual, un gran libro así de gordo, en el que podemos decir, a ver, ¿qué hago ahora? ¿Esto que hago? ¿Esta obra de arte que hago? ¿O esta opción ética en mi vida? ¿Está bien o está mal? Y que alguien nos lo dijera, no, no hay manera de saber si está bien o está mal. Hay que hacerlo, hay que arriesgarse y hay que aprender. No hay otra, me temo. Pero esto nos lleva lejos. Mester no cree que el ser humano sea bueno por naturaleza. Hay gente que no elegir y decide hacer el mal. Bueno, esa es la gran contraposición entre la ética socrática, Esther, me llamo Esther porque tu nombre lo sé raro, entre la ética socrática y la ética cristiana. La ética de Harman, el librote este gordo que tenemos, lo tenéis en la plataforma, podéis echar una ojeada y nos sirva como base para trabajar. De hecho, sería una invitación a todos los que os sintáis motivados por estas discusiones a que abunde, a que entréis a la ética de Harman, que está colgada en PDF, y echéis una ojeada, aunque más no sea a la introducción que escribe Harman, que es una pieza maravillosa de literatura filosófica, de los textos mejor escritos que yo recuerdo y que es muy clarificador. Pues bien, ahí se plantea la contraposición entre la ética socrática, que viene a decir que no hay malos sino ignorantes, y la ética cristiana, que viene a decir que todos somos malos de cojones, que somos por definición malos. Bueno, desde la caída del pecado original, etcétera. Y en la versión calvinista, como sabéis, viene a decir que aunque intentemos ser buenos, ni de Blas lo vamos a conseguir, que solo Dios, con su infinita gracia, nos puede rescatar de nuestra miseria como animalitos. Son dos visiones extremas, seguramente ninguna de las dos sea enteramente defendible, pero es bueno pensar sobre las consecuencias de ambas y sobre la, por así decir, la coherencia lógica de ambas. Pero esto lo vamos a hacer otro día, porque si no voy a ser una mala persona que no le da de cenar a sus hijos a la hora convenida. ¿Vale? Vamos a dar más clases sobre esto, porque veo que aparte de que nos interesa, quedan muchas cuestiones ahí. Os emplazo a que le echéis una ojeada, al menos a la introducción de la ética de Harman. Veréis cómo disfrutáis como enanos y enanas con ella. Y la semana que viene retomamos en este mismo punto y hablamos de, para manteneros en nuestro campo, de una estética socrática y una estética cristiana. A ver si damos con ello, ¿vale? Venga, pues lo dejo, que tengo ya los dos muchachos por aquí. Cuidaros, nos vemos la semana que viene.